Nosotros, el concejal Daniel Cedro del Frente UNA, para hablar de muchas cosas. Recién hablamos fuera del aire el tema de esto de subir las multas importantes para los comercios que vendan alcohol a menores. Vamos a ver cómo, me dijo que requiere un análisis más profundo y de trabajarlo más a este tema. Yo coincido también con él. También vamos a hablar de política, ¿no? ¿Qué dejaron las elecciones? ¿Cómo vio? ¿Qué escenario vio? Y también de la actividad legislativa. Daniel, como siempre, un placer tenerte en el programa.
Buen día, bueno. Me disculpo que llegué un poquito tarde con los compromisos, pero tratar de cumplir con vos, chaval, me gusta y es un lugar muy ameno y muy familiar.
Ahí está. Bueno, Daniel, a nosotros también nos encanta charlar con vos, vos sos muy claro y eso, por eso también nos gusta charlar. Quería hablarte de esto de, primero, de tarea legislativa, esto que pasó de las multas importantes, se habla hasta de 100.000 pesos en algunos casos, por la, y vos me dijiste recién, che, hay que hacer un análisis.
A ver, yo vengo con una discusión desde hace mucho tiempo que creo que el hecho de aumentar las penas no necesariamente implica una disminución de la falta. Creo que hay que darle otra vuelta de tuerca, que tiene que ver con una cuestión, obviamente, y que está, me parece que está sesgado, había que hacer una modificación respecto a la responsabilidad parental, por eso el caso de los padres, tutores y demás, pero también tiene que ver con una cuestión de que, más allá de la cuestión económica, podemos poner multa de 1.000.000 de pesos si queremos, pero si no la podemos cobrar y no la hacemos efectiva o de alguna forma se puede evadir, estamos en la misma situación, es como una no sanción, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en ese sentido la experiencia del sur, no vamos a inventar nada nuevo, capaz le podemos dar tonalidades propias. La experiencia del sur, sino, particularmente con el efecto social, también lo planteé cuando modificamos la ordenanza del sector público, digo, de hacer una especie de registro. Estados Unidos tiene algo que yo creo, considero que es bastante interesante. Ellos tienen una patente, una licencia para vender alcohol. Con lo cual esa licencia es cara. Y si la perdés no la podés recuperar.
Claro. Eso, digo, está bueno.
Entonces, tiene toda una cuestión bastante importante.
La licencia genera cupos, o sea que...
La licencia te genera cupos, te genera un control, en última instancia vas a tener una cuestión que es, digamos, si se quiere, parafiscal, que tiene que ver también con el control fiscal de la facturación. Y por otro lado que hay una cuestión lógica, es de transferencia de los gastos que genera toda la cuestión del alcoholismo, ¿no es cierto?, a quienes de alguna forma usufructan con eso, que hacen de eso un usufructo.
Está bueno eso que es.
Digo, que tiene que ver eso, entonces vos vas a tener cómo tener campañas de prevención y demás. Y si se queja, decís, bueno, siempre usted vende alcohol.
Seguro.
Digo, en última instancia va a terminar repercutiendo en el consumidor final, no en los eslabones intermedios, por más que sean quienes paguen en una primera instancia, pero no van a trasladar el costo. El problema es, nosotros nos hacemos cargo de todo lo que significa el Estado en general, ¿no es cierto? De todo lo que significa las repercusiones, inclusive los daños que puede producir las situaciones de alcoholismo, tanto los grandes como la juventud, digo, la juventud un poco agravado por sí esa situación de vulnerabilidad a ser joven y demás, pero nadie se hace cargo, salvo el Estado. Y quienes, en alguna forma, tienen un usufructo de esa venta de yo no digo que facilitan,
no, seguro.
Digo, la sacan bastante más liviana.
Sí.
Entonces, me parece que tenemos que llegar a un punto de discusión en otro sentido.
Está bueno contemplar eso de las licencias, armar sectores que tengan...
Me parece que sí, me parece que tendríamos que ir a una cuestión de regularizar eso, controlar quién vende y cómo se vende. Entonces, ahí tenés... Pasa lo mismo que el cigarrillo. El tema del cigarrillo, el combustible, ¿a quién controlás? A 3 o 4, que son los que producen combustible o son los que producen cigarrillo. Vos teniendo control de eso, casi controlás toda la cadena. Acá hay una cuestión similar, digo, ¿cuántos son los distribuidores en Concordia que pueden llegar a tener? ¿Cuántos son los eslabones intermedios? Entonces, vas a ir a controlar para de dónde va todo eso.
Sí.
Entonces, y eso de una forma volcarlo en las tareas de prevención y también en las tareas de contención y tratamiento de adicciones.
Seguro.
Porque son costosas y de algún lado sale y es siempre un desmedro de otra cosa del Estado. lo que
sí, aparte me da la sensación de que lo que vos estás diciendo está bueno, porque aparte esquivás lo que... El pibe se da las mañas. Manda al amigo mayor y ya te durmió porque te compró el alcohol igual.
Sí, a ver, situaciones de vulnerabilidad y hay por un lado con respecto a los chicos. Y el tema, bueno, los mayores por ahí no hemos tomado conciencia.
Seguro, ahí está.
Entonces, a esas cuestiones permisivas y piolas que se pueden dar de parte de los mayores, genera algún tipo de consecuencias, sobre todo en los juicios más jóvenes y en los adolescentes. De alguna forma tenemos que tratar de prever esa situación, digo, está bien mediante sanciones, pero también a quién vende. Fue lo mismo que toda la resistencia que hubo con el tema de la nafta y el caso. Hasta que hoy ya se tomó conciencia, a pesar de que hay... Ojo, yo con esto no digo que todo el mundo se casco, vamos a ser claros con eso. Digo, pero cuando vos vas cerrando las alternativas, es como que los hábitos van cambiando hasta forzadamente.
Sí, pero por lo menos a cargar nafta van con casco, ¿no? Lo obliga a tenerlo.
En la radio de Gualeguaychú, al director de tránsito de Gualeguaychú, que dijo algo que me pareció interesante. Él dice, nosotros hacemos operativo y nos dimos cuenta que en verano quienes vienen de afuera ya tienen asumido el tema del conductor designado.
Mirá vos.
Dice, y puede ser que el auto parezca un boliche bailable adentro, pero el tipo que va manejando no está alcoholizado.
Sí.
Entonces, me parece que hay determinadas cuestiones y hábitos que tenemos que ir cambiando de a poco. Yo sé, o sea, va a haber mucho más decir, bueno, pero si yo a las 5 de la mañana quiero, o a las 2 de la mañana quiero ir a comprar una botella de vino, yo soy grande. Sí, está bien, pero no es la generalidad. Entonces, vos haces normas para una generalidad, y en esa generalidad por ahí hay algunas cuestiones puntuales que quedan afuera y otras normas que conocen otra cosa. Yo creo que mayormente la gente ya se acostumbró. Cuando yo estuve en el 2007, 2008, que cambiamos la ordenanza de espectáculos públicos, pusimos el horario de salida de los boliches, fue escándalo.
Sí, yo recuerdo.
Concorde se venía abajo, no iba a haber más turismo, ese era el argumento.
Sí, las pandillas de pibes iban a andar por las calles tomando las veredas.
Y no pasó, se adaptó, hubo cuestiones, digo, obviamente que hoy tenemos los problemas de las fiestas privadas, que no es nuestro, es de todos lados, pero se va adaptando la sociedad a otras cosas. Entonces me parece que hoy, desgraciadamente, tenemos que empezar a optar por esas cosas. Yo había propuesto en su momento que pongamos un horario de entrada de ingreso al boliche.
Sí, lo estuvo Santa bueno Fe, por eso, eliminar las previas, como
claro, no se planteó ese, más pero en Santa Fe, vos podés entrar hasta X hora. Punto, después no podés entrar.
Seguro.
Entonces, y eso... De alguna forma se van acomodando.
Y es que... parte de un control, ahí te diría subjetivo, pero un control al fin. Porque si no, las previas ya te llegan arruinado. Esto pasa y hay que decirlo con...
Y el otro tema es tenemos que buscar tener un control más eficiente. Me parece que el tema de eficientar de alguna forma el control que tenemos es un tema importante. Que tiene que ver no solo con el tema de los menores, sino también con el tema de la capacidad de los boliches,
el personal.
Sí, todo. Es decir, una cuestión que vamos a tener que hacer un planteo bastante más exhaustivo y el ejecutivo va a tener que tener un compromiso muy fuerte. Yo he estado en Buenos Aires, fui con amigos grandes, ¿no? Y allá van, te prende la luz del boliche, por más que sean todos mayores, y entran y miran a cada uno y después se van.
Sí, es así.
Entonces, y a cara de perro, sinceramente a cara de perro. Me parece que por ahí hay cuestiones que deberíamos copiar, digo, porque tienen que ver con la cuestión de cómo se va a controlar. Entonces tenemos que buscar eficientar el tema de los controles. Mi discusión hoy está decir, bueno, si el aumento de multa va de alguna forma a cortar determinadas prácticas y demás que tienen que ver con la venta con los menores y demás.
Sí, pero sería un eslaboncito que vos podés llegar a controlar algo, pero algún recurso le van a encontrar. Parece que tiene que ser más profundo.
Claro, lo que pasa es que el tema es que yo lo que vengo diciendo es, ya hemos probado las mismas soluciones, entonces, y no han terminado de dar resultados. Y la misma problemática es la seguridad. O sea, si la única alternativa que tenemos es poner más policía. No estoy de acuerdo, o sea, no creo que sea la única solución posible porque hay otras circunstancias. Me parece que tenemos que entrar a discutir, y creo que la discusión es buena y es académica, cuáles son las mejores formas.
Seguro. ¿Cierto? Por lo menos traerlo al debate, ¿no? No olvidemos que Estados Unidos trajo la ley seca y apareció el Capone, ¿no?
Claro, digo, sí. Digo, tiene que ver con eso. Digo, siempre frente a un determinado axioma, algún tipo de reacción va a haber.
Seguro.
Entonces, es como que venimos siempre con lo mismo, las reacciones son más o menos parecidas, pero no terminamos de solucionarlo porque algún anticuerpo se genera. Entonces nosotros ponemos una multa más alta, algo se le va a ocurrir. Nosotros estábamos charlando con amigos, familiares grandes, y decir, bueno, pero van a hacer tal cosa, tal otra. Y es cierto,
sí, le busca
alguna
la
otra forma pasó, y pasó en Buenos Aires, es decir, con todos los controles que tienen, hubo delivery y todo.
Sí, y el comercio en general, si hay de vender, acepta estas condiciones que le propone y termina accediendo.
Claro, por supuesto.
Ahora, si vos ponés eso, me gustó eso de la licencia, ¿no? Es decir, corre en riesgo una licencia.
Lo que pasa es que en Estados Unidos con eso son muy, muy serios. Y yo los estuve analizando, charlando con gente que vive allá. Es más, estaba hablando de una persona que es decente, que está radicada en San Luis, Uruguay. Son mormones. Entonces dice, lo cómico de allá es que ellos no toman alcohol, y el estado de Utah es mormón.
Sí.
Es más importante reunirse con el Consejo de Ancianos de la Iglesia que con el gobernador. Dice, y las ventas de alcohol es estatal.
Pero vos.
Él es los contrasentidos que tiene. ¿Cuál es los boliches? Dice, pero allá vos te equivocaste, vendiste, pasaste la ola, vendiste un menor. Perdiste la licencia y no la recuperaste.
Sí, eso está bueno, no lo había contemplado, mirá qué interesante. Te saco un poquito de esto y te llevo tema económico. Le hicimos un seguimiento a la situación económica. Ustedes aprobaron la toma de un crédito de la municipalidad. El otro día estuvo el asesor económico Sierra acá y habló de economía ordenada hasta ahora, pero esperando que pase con la economía. ¿Cómo estás viendo este escenario? ¿Cómo viste la toma del crédito este de la municipalidad? Nosotros lo vemos bien, pero por ahí vos tenés una apreciación diferente teniendo en cuenta que está...
Yo creo que es bueno la toma de un crédito, tanto en cuanto tenga que ver con cuestiones de inversión y cuestiones de infraestructura. Digo, yo no lo hubiera votado si hubiera ido para cubrir gastos corrientes, porque en realidad entramos en un círculo vicioso, ¿no? Esto tiene que ver con obras de infraestructura, tiene que ver con obras viales,
equipamiento también, porque hay camiones.
Equipamiento y más. Entonces me parece que tiene ese asunto es bueno, es una tasa razonable y tiene que ver con una forma que la municipalidad también empiece a cubrir determinadas necesidades de gastos que se están. Yo entiendo que no se están pavimentando las 2.000 cuadras que necesitamos, pero se está empezando a pavimentar. Me parece que eso es importante ya que no se venga haciendo. Estamos en una situación de emergencia vial. Todavía la tenemos, digo, tenemos muchas calles de ripiado y demás que están en una situación bastante precaria. Y esta semana pasada estuvimos hablando con la gente de obras públicas y demás, y nos planteó el tema de que están superados por las situaciones, es decir, por un lado la lluvia, por otro lado hay que hacer un recambio de maquinarias y hay que tener mayor capacidad. Entonces, en ese sentido, me parece que es bueno, me parece que es bueno que el municipio entre a definir determinadas obras, digamos, y tratar de lo que yo vengo insistiendo, hacer una agenda de prioridades y también decirle a la población qué es lo que tenemos hoy como una cuestión prioritaria. Si es por cada uno, obviamente lo más cercano va a ser la prioridad, pero creo que no se puede hacer todo junto, desgraciadamente no se puede hacer, pero cuando la población, vos salís a decirle, mira, estas son las prioridades de este año, me parece que es un mensaje importante de
seguro,
que está avanzando en eso. Tenemos cuestiones con el tema del agua, tenemos cuestiones con, bueno, que se está haciendo la planta de agua, es un tema que viene retrasado de larga data. Entonces creo que esta toma de crédito está dentro de la cuestión normal y me parece lógica, y celebro que se haya empezado a hacer este tipo de obras y este tipo de conducción. Si no, dependíamos siempre de nación o de provincia, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que, me parece que este programa Hábitat que se está dando acá en el sur, obviamente que ha cambiado
la cara de
esta zona, digo, que estaba bastante retrasada, como también el promedio y demás. Concordia creció, no se puede hacer todo de una vez, se han hecho muchas cosas, pero faltan mucho más cosas por hacer. Y van surgiendo necesidades nuevas, creo que ese es un tema central.
¿No?
O sea, a medida que la ciudad va creciendo y las situaciones van cambiando, las necesidades van mutando y van generando situaciones nuevas, ¿no?
Y la economía proyectada acá, con un dólar que hace recorridos, no te queremos meter a hacer un análisis muy específico de la economía, pero ¿te genera algún tipo de preocupación esto de decir, si la economía está ahí, se proyecta octubre y ya le estamos metiendo lo político en el medio? A ver,
¿viste la propaganda de Tombolini que fue tan comentada de la era? Creo que uno ve eso, ¿no? O sea, por un lado, los grandes popes y demás dicen, bueno, no hay que preocuparse, la especulación de las acciones, lo del dólar no es preocupante más, pero uno ve que correlativamente a eso, o el, no sé, ese paraíso que supuestamente pregonan los medios hegemónicos, no se condice con la realidad de la necesidad de la gente.
Visto en la ladera, como decía.
Visto en la ladera. Entonces, eso me parece que es lo que la gente siente más próximo. Que tiene que ver también con lo que nos pasa en el presupuesto. Bueno, se bajó el presupuesto en función de unas proyecciones que no se dieron, que tiene que ver con menos la actividad económica, digamos, no solo nacional, sino también provincial. Y bueno, eso se nota. Tiene que implicar un reajuste de todo lo que aparte presupuestaria municipal. Antes en general se presupuestaba el más, digamos, porque no alcanzaba la plata y habían hecho otros ingresos que tenían que ver con la inflación. Digo, tenemos inflación, no son los mismos ingresos, no podemos decirle a la gente que la situación está bien, cuando lo normal y que ve la gente todos los días es que cada vez cierran más negocios y que cada vez quedan más compañeros y trabajadores en la calle. Eso es una realidad, eso es una realidad. Vos vas al centro, como otra vez me lo hacen otro comerciante.
¿Y afecta la recaudación también?
Totalmente. Sí, totalmente.
Que esos serían los recursos famosos propios del municipio.
Que son los recursos propios del municipio, todo lo que tiene que contar sus comerciales y demás. Me parece que eso se está sintiendo. No es que necesitas ser un economista ni un cerebro de Harvard en la cortina. Vos caminás hoy por la peatonal y ves una cantidad de locales vacíos.
Sí.
Digo, y eso implica menor actividad económica. Yo tengo mi estudio en el centro, soy de la peatonal, así que con la formación te lo conozco a todos, comerciantes. Y la mayoría de veces, sí, gente hay, pero no compra, o compra en determinados momentos.
Sí, nosotros hicimos un seguimiento de ese, la verdad. Me acuerdo un comerciante que entrevistamos dijo, mostradores deprimidos, algo así, usó esa frase para decir, y que ve la preocupación del mismo empleado, ¿no? Un escenario que genera una complejidad para analizar.
Es que yo creo que es algo que, de sentido común. Mira, cuando estábamos saliendo de la dictadura, mi viejo era comerciante, tenía sastrería, y yo me acuerdo en el primer paro de Ubaldín, yo era adolescente, y que mi papá cerró la sastrería en la edad. Pero yo le decía por qué cerraba. Y me dijo una cosa que siempre me quedó claro, tiene que ver con el sentido común. Y él me decía, mira, yo vivo de los que trabajan, del empleado, del dueño local y demás. Si las cosas andan mal para todos, no solo para el que trabaja, que en relación de dependencia, sino también para el comerciante.
Sí,
y ahí pasa en todo momento. Digo, esa reacción de Ubaldini fue bajo la consigna, bueno, cuando empezó con San Cayetano, más pan y trabajo. Entonces, tiene que ver con eso. Si la persona que está trabajando ve que su patrón o el dueño del comercio vende menos, intuye de alguna forma que por algún lado va a empezar a reducir gastos. Y por ahí la variable siempre termina siendo un trabajador. Por eso es preocupante la cuestión de esta especie de flexibilización laboral que se está planteando. La de Brasil realmente es bastante extrema. Hoy leía que, bueno, según los funcionarios nacionales, no van a ir con una flexibilización como fue en los 90. Lo harán por sector. Pero de alguna forma
se
están buscando esas alternativas. Entonces, la parte más endeble de todo esto termina siendo el trabajador. Y ese trabajador es el que moviliza la economía.
Seguro.
Que consume y el que gaste, el que moviliza la economía. Entonces, que las variables superestructurales, macroeconómicas y demás sean favorables a cada 20 años, no te soluciona de inmediato.
Seguro.
Y a nosotros, es una ciudad que dependemos de esa cuestión.
Sí, sin duda. ¿Eh?
Digo, yo viví cuando estudiaba en Santa Fe, que dependía de la administración pública, y que fue la época de la depresión de toda la parte de estatal y demás, y que no paga, que llegó a no pagar y demás. Santa Fe estaba muerto, lo mismo que pasaba con Paraná.
Sí, Paraná, donde tiene mucha administración pública y eso.
Entonces, vos esa cuestión la ves, Concordia al revés de todo eso, depende mucho de las cuestiones nacionales de macroeconomía. Entonces, si cae el sitio, si cae la madera, si cae el arándano.
No, un impacto.
No tenemos muchas alternativas posibles.
Y ahí ya te pego, escenario político, si querés llamarlo electoral. ¿Qué análisis hiciste de lo que podemos decir dejó las PASO, ¿no? Y qué proyecciones también podemos empezar a analizar para lo que va a ser la agenda de
octubre? Dos o tres cuestiones. Me parece que las PASO tienen que ver con señales. No sé si esto va a ser la foto definitiva para octubre, pero sí son señales muy fuertes. Primero creo que tienen que ver con señales muy fuertes hacia el peronismo. Nosotros como Frente Entrenador Federal participamos en frente con PJ y conformamos Somos Entre Ríos. Yo venía con una discusión y planteando que todavía no estábamos parados como una alternativa, y me parece que eso se vio mucho. O sea, si bien celebro que se haya democratizado y que se hayan presentado todas las listas que hicieron, me parece que también, todo ese abanico de posibilidades terminó siendo, no perjudicial, pero no hubo una posición clara respecto del Frente Somos Entre Ríos con la sociedad. Me parece que ese es una gran...
A ganancia de pescadores, dice la frase.
Ese es un gran tema a resolver. Un gran tema a resolver, de que haya un discurso el peronismo entrerriano unificado respecto al gobierno nacional, respecto del propio peronismo nacional, Cristina, de todo ese tema de discusión que tenemos que dar. Entonces me parece que en ese sentido muchos compañeros que son peronistas votaron otra alternativa más que nada como una alerta, como una señal de alerta o de reflexión. Entonces, ese es el gran desafío de octubre, de definir un perfil del peronismo entrerriano y definir el perfil que queremos y que proponemos a la sociedad. Por el costado de todo eso, me llamó la atención el caso de la Nueva Izquierda, que yo digo, es rarísimo, es un candidato que no vino a Concordia, no se lo conoció, no hay nadie que lleve la bandera de la Nueva Izquierda en Concordia, se fue una cantidad importante de votos. Distinta fue la suerte del socialismo y Martínez Garbino y Valer y demás, que obviamente quedaron cuartos y sin ninguna representación, creo que tiene que ver con una respuesta de la sociedad con eso. Pero también me parece que un símbolo muy importante y un caudal de voto importante fue, porque de hecho fue la tercera fuerza, los votos en blanco y los votos en blanco.
Eso te iba a apuntar. Con eso puede haber una variable para...
Son 55.000 votos en Entre Ríos, es decir... fue más de la diferencia, es mucho.
Y aparte mucho. aparte de eso, la gente que no votó, que hay un porcentaje.
Y ponele que vos siempre llegas a un 80-85, así era entre un
76
un 10,
creo que fue acá.
Un 5, un 10%, ponele con mucho que lo, ese, para mí ese nicho de votos en blanco, votos anulados, votos nulos, y la gente que no votó va a terminar de
fuera
con eso. Pero para eso, nosotros como peronismo tenemos que hacer un debate rápido interno de definir cuál es la oferta electoral. De hecho, Cambiemos la oferta que hace, es la misma oferta que viene haciendo, no es mucho más que eso, les ha dado resultados. Los politicólogos en Buenos Aires dicen, bueno, pero el PRO ya se comió el radicalismo, va por el peronismo. Y creo que en cierta forma sí, va por todo, lo cual es real, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido mucho déficit en todos estos años, desde las peleas internas hasta no solucionar determinadas cosas, y muchas cuestiones que se vinieron criticando de otra forma, que no se logró una solución. Necesitamos dar una solución, entonces una solución rápida y posicionarnos frente a todo. Creo que eso es central. En ese sentido parece que el gobernador, como el que hoy conduce este espacio, tiene que tener una fuerte definición de cuál va a ser la estrategia y cuál va a ser el discurso, digamos, para calmar, ¿cierto? Cruzado
y las estrategias de campaña, Daniel, vos sabés que yo te lo comento por lo que testeamos nosotros con los mensajes que llegaban de decir, Cambiemos hizo peronismo, y el peronismo no lo hizo, y se enojó hasta con el cierre de campaña con un salón. Yo te estoy tirando lo que veíamos en la tira de la gente, y muchos peronistas opinaban.
Pero por supuesto que fue así, digo, fue una campaña absolutamente atípica, y que se hizo más con voluntarismo militante que con definiciones estratégicas. Tiene que ver con eso. Si nosotros hoy no tenemos un fuerte debate interno rápido y urgente, que por ahí se mediatizaba por los dichos de distintos dirigentes, ¿no? Que vos lo veías, digo, todo tipo de discursos, no hubo un discurso muy claro, entonces bueno,
sí, de verdad.
Lo generó que Gualeguaychú, en el cual tenemos la intendencia, el
candidato principal, el
número uno, y un senador, se perdió por el 20%. Sí, esos discursos poco claros llevaron a que, no sé, en Concepción del Uruguay, las dos listas fueran más o menos, la lista 10 y la lista 2 quedaron más o menos palmo y palmo, pero se perdió frente a Cambiemos. O sea, el único lugar que salió más o menos airoso fue Concordia Federal, que se logró recuperar, pero bueno, fueron cuestiones así aisladas, ¿no es cierto? Pero en lugares importantes que tuvieron que ver con determinadas características, como en el caso de Gualeguaychú, ese desfasaje entre el intendente por un lado, el candidato de diputado por otro, el senador por otro, y llegó a que la gente no lo viera como una opción concreta de oposición, ¿no es cierto?
Hay una cuestión de líder también en esto, porque uno reconoce y sabe que Bordet está bien plantado, pero por ahí, cuando se hace el armado, uno dice, che, pero pará.
A ver, hoy escuché una frase que decía que el peronismo se verticaliza en el poder y se atomiza en el llano.
Sí, 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 sí.
Tiene que ver también, me parece que Bordeno no es el líder que nosotros siempre estábamos acostumbrados. Teníamos de liderazgo muy fuerte, con el caso de Bush, inclusive Uribarri, nos puede gustar o no, sentir o no, pero eran liderazgo fuerte. Y con poner el pecho. Yo en lo personal siempre miré el tema de Jorge Busti, que es de salir a hacer campaña y caminar barrio por barrio. Esa es una cuestión muy particular, pero estábamos acostumbrados a ese tipo de líder. Cuando nos cambian y de golpe nos dicen que las redes sociales es lo más prevalente, no falta eso, nos falta lo que vos decías. Es como que fue una campaña con poco gusto de peronismo, ¿no es cierto? Y en eso coincido con lo que dice Jorge. Hay que salir, hay que volver a ganar las calles.
Dijo, está bueno lo de las redes sociales, pero hay que... Pero vos apelando a tu experiencia, porque yo me acuerdo que hasta he compartido, vos te veía, los famosos subcentros en los garajes de las casas, en los barrios, ¿te acordás? Bueno. Que hasta los recorría en caminar, yo me acuerdo que un día terminé muerto y lo veía a Uti, a Uribarri, el mismo Bordé, que venían casi trotando después de haber recorrido 3-4 barrios, y vos decís, la gente lo palpitaba, lo veía, y eso en los subcentros, yo veía que por ahí no iba el candidato a gobernador ni el intendente, pero iba uno de los candidatos a concejal. Iba al barrio y estaba cara a cara con el vecino.
No, bueno, eso creo que en algunos casos lo seguimos haciendo, pero se vio que se necesitaba, se necesita mucho.
Claro, ¿y sabés por qué yo te planteo esto, Daniel? Porque después tenemos el famoso timbreo de Cambiemos, que es la vereda de enfrente. Entonces vos decís, che, te están haciendo lo que vos acostumbrabas a hacer más o menos, y el otro día vino un dirigente joven del peronismo, que están ahí con la juventud peronista, y decía, y sabés lo que pasa, que no los conocen todavía, cuando no los conozcan no le van a abrir, y se armó este tire y afloje con lo que es la campaña, obviamente, ¿no?
Lo que pasa es que lo característico del peronismo fue que podía entrar en cualquier lado, y se iba y se daba la cara, y se escuchaba en los vecinos, se charlaba, y por ahí te pasabas capaz horas charlando con un vecino y el otro te escuchaba porque no fuiste a hablar con él, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos que recuperar eso. En la época del 70 había un libro famoso que era Lucha de Clase, Lucha en las Clases, y que planteaba el tema, digamos, del marxismo en la lucha de clases, que tenía que ver con los posicionamientos en el territorio, en la calle, con los piquetes, lo que ahora se llama piquete. Me parece que el tema de hoy tiene que ver eso. Digo, nosotros perdimos la calle. Digo, esa es la realidad. La perdimos. Y la fuimos dejando. Y entonces tenemos que volver a eso, aunque parezca folclórico, digo, tiene que ver con la esencia de lo que era el peronismo, como decía vieja compañera, el peronismo era la chancletera del barro, entonces eso lo fuimos perdiendo, entonces, y eso tiene sus bemoles.
Tiene su costo también.
Claro, lo que pasa es que en política el terreno que no ocupa, lo ocupa otro. Sí. Entonces nosotros retrocedimos y alguien ocupó ese terreno.
Digo. Pero, y ahora vamos a este planteo. ¿Por qué crees que tuvo una tan buena elección Cambiemos? ¿Vos crees que porque el peronismo por ahí no le ofreció esto, se pasa en una vereda que es compleja, ¿no? Vos mismo dijiste, ampliar la edad jubilatoria, cuestiones que se están hablando. Y después te pueden tirar con la corrupción y un montón de cosas, pero Pablito decía algo cierto, la corrupción es abstracta cuando vos tenés una heladera vacía. ¿Por qué crees que la gente hoy se inclinó y hizo una buena elección?
Porque todavía hay una cuestión, digo, esta luna de miel con Cambiemos fue más extensa, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que, te repito, nosotros no nos enfrentamos como una posible oposición. La gente no nos vio como oposición. Fundamentalmente nos vio como alternativa. Digo, hay una cuestión que yo recordaba en un debate de Ortega y Gasset, el filósofo español. Hay una frase que él decía, que si vos tenés una sola opción en el mundo, en realidad tenés dos. Quedarte en el mundo o irte del mundo. Entonces, acá el problema es que quien presentó la opción la presentó como valedera y demás, y nosotros no supimos explicar otra cosa. Digo, ese es nuestro gran déficit. No supimos explicar lo que puede pasar, no supimos volver a ser confiable para la gente y dar explicaciones y discutir con el vecino cara a cara. Eso es un gran déficit que tenemos. Entonces, hay cosas que yo particularmente, digo, el caso de Lacino, más allá de lo que podamos pensar o no, discutir o no, me parece que hay varias cosas que dijo en esta campaña que tienen bastante de realidad y son para pensar.
Sin duda.
Digo, de todos los dirigentes, también el caso de Barreto, digo, hay por ahí cosas que debemos dar una discusión. Yo siempre cuento la anécdota que tenía un profesor que discutí muchísimo en el secundario, cuando terminé secundaria, me voy a despedir, y una cosa le digo, bueno, discúlpeme por discutir tanto con usted. Y él fue lo que me dijo, no te preocupes, porque la discusión es académica y enseña.
Seguro.
Entonces, nosotros tenemos que dar un debate en serio.
Seguro.
Digo, porque la autocrítica no pasa por golpearse el pecho y rezar el pésame. Digo, pasa por decir, bueno, a ver, nosotros nos equivocamos en esto, cuáles son las funciones, para dónde vamos, definir eso para la sociedad, porque si no va a pasar lo mismo. Digo, si nosotros no nos posicionamos como una opción, si no nos posicionamos como la real alternativa de cambio, y si se quiere una cuestión de un cambio revolucionario, no de formas únicamente, y nos va a pasar lo mismo. Yo no creo que la juventud se haya convertido de camporista en Cambiemos por obra y magia del Espíritu Santo, nada. O sea, hay una cuestión que atrajo de un otro sector y hoy cambió, pero es la misma juventud.
Me queda claro eso. Te llamo a la posibilidad de, hoy Concordia sigue siendo un bastión peronista, aunque los números variaron un poquito, sigue siendo el triunfo importante del peronismo y que hasta provocó que sea más chico la diferencia en la provincia. ¿Crees que van a venir por Concordia? A ver, el tema de... Porque obras están llegando, y esto hay que decirlo. ¿Vos crees que hay alguna intencionalidad?
Yo te hago una pregunta. Si vos querés ganar, ¿no vendrías por Concordia?
Si vos vas por la provincia y querés hacer ventaja, vos tenés que venir por Concordia. Si así.
Yo creo que sí, digo, abiertamente. Hoy, en esto que queda hasta octubre, la pelea va a ser en Concordia. ¿Viste? No hay que volver a cuestiones remanidas de la madre de las batallas y demás, pero yo creo que sí, que ellos van a venir en Concordia. Lo van a asegurar el resto de la provincia. Saben que... Fíjate el caso de Paraná. Paraná es una cuestión muy emblemática, ¿no? Si tiene Barisco, un intendente que tiene 10 funcionarios de su gestión involucrados en una causa de narcotráfico.
Vehículos que transportaban, ya probado.
Vehículos que transportaban drogas. Una unidad de la municipalidad que estaba destinada casi a incurrir ese tipo de maniobras, ¿no es cierto? Y sin embargo, la sociedad paranaense
sí, por eso
no lo castigó.
O sea, es más, no tomó nota de eso.
No tomó y tiene un triunfo contundente.
Sí, y digo, y hasta ahora es el claramente el intendente que más se encuentra vinculado a los negocios de la política del narcotráfico. Con escucha, sí, ustedes me dirán, no es directamente Barisco, pero son de todos los segundos niños de Barisco.
Sí, sí, sí,
para
sí,
que en una organización estén involucrados 10 funcionarios directos políticos del intendente, algo pasa, ¿no? Hicieron un blindaje importante, digo, publicitariamente y demás. Eso lo hicieron, les dio resultado. Digo, me parece que van a informar. Lo cual es un debate que tenemos que darnos, digo, primero provincialmente y después a nivel nacional, ¿no es cierto?
Sin duda.
Porque hay cosas que todavía no están del todo definidas, digo, el caso de peronismo cordobés, el caso
de
San Luis, puntualmente el caso de Entre Ríos, vuelve a ser el rol de Cristina y de Randazzo, inclusive de más en todo este proceso.
Sin duda. Coincido plenamente con eso. Daniel, te tengo que despedir. Bueno. Se nos pasó hoy unos minutitos menos. Nos encanta charlar con él. Bueno, ahí profundizamos con el tema electoral, un poquito más de lo que es habitualmente el espacio para el Consejo Deliberante, pero bueno, nos encanta charlar con él y por eso abordamos varios temas.
Igualmente, yo creo que acá octubre, para que quedan unos meses, me parece que lo importante de esto es que se, por lo menos acá en Concordia, estuve después viernes en PJ y charlando con varios
militantes,
inclusive con el ex intendente. Juan Carlos Cresto, me parece que lo que se está generando puntualmente es de la propia militancia todo un debate y un revuelo, por decirlo de una forma, que ha llevado a decir, bueno, sí, yo en esta participo y pongo las pilas y bueno, me parece que hay cosas para ajustar y tiene que ver con eso. Entonces va a surgir algo nuevo a partir de este proceso intermedio a como tú.
Bueno, ¿no? Hay políticas de cómo es, de afiliar gente, hay un montón de cuestiones.
Eso que... por un lado, digo, el tema de la juventud, nosotros un grupo muy grande de juventud que realmente se movilizan mucho, me parece que por ese lado van a surgir cosas nuevas, ¿no? Y probablemente van a empezar a surgir dirigentes nuevos y con otras características, ¿no?
Sin duda. El escenario es para eso, por lo menos, ¿no? Empezar a escuchar a otros sectores, ¿eh? Nosotros nos vamos. Nos reencontramos mañana para...